Bienvenidos a la resonancia. Ecos de las mareas alternas. Enciende, sintoniza, despierta. Comienza resonancia.
Goldstein on cello.
Yeah.
Hey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todas y todos y todes estén muy, muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos a otra sesión de Resonancia, este espacio donde nos dedicamos a explorar los sonidos que provienen desde el universo alternativo de la música. Hoy vamos a hacer una especie de continuación del programa anterior sobre la vida de Kurt Cobain, el mítico líder de Nirvana, quien pues el pasado 5 de abril se cumplieron 30 años de su aniversario luctuoso. Hicimos un programa anterior donde repasamos un poco su discografía, sobre todo acercándonos desde sus posicionamientos políticos y sociales. Pero hoy vamos a hacer un ejercicio de memoria gracias a la amabilidad con la que Lori Goldstone nos concedió una entrevista. Lori Goldstone es una destacadísima chelista experimental de allá de la ciudad de Seattle. Tiene muchos años de actividad, una discografía muy amplia, tanto como solista como también a partir de colaboraciones con muchísimas bandas de Seattle, entre otras con Nirvana, porque Lori fue invitada por la banda a incorporarse a la última parte de la gira de In Utero, de aquel álbum de 1993, y de hecho el plan de esa gira era llegar ya preparados para el mítico MTV Unplugged que grabó Nirvana en noviembre de 1993. Hay que recordar que Kurt Cobain murió poco después, el 5 de abril de 1994. De manera que hoy vamos a dedicarle el espacio sobre todo a escuchar la memoria y los recuerdos de Lori Goldstone, de su tiempo con Nirvana, y de sus impresiones de Kurt Cobain, desde cuáles eran, digamos, sus gustos musicales, sus posicionamientos políticos y sociales, y sobre todo, pues, cuál considera ella, cuáles son los legados más importantes de este músico 30 años después de su fallecimiento. Antes de continuar, quiero agradecerle a Maranta Soto por la producción de este espacio. Gracias también a Alberto González por el apoyo en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Les recuerdo que también transmitimos Resonancia acá en Radio Universidad de Guadalajara, pero también se transmite en RSC Efectiva. Es una estación en internet que se transmite desde Venezuela con programación hecha en diferentes partes del planeta, y pueden escuchar ahí Resonancia los días sábado a las 5 de la tarde y miércoles a las 5 de la tarde. Es rscefectiva.com. Y bueno, pues yo les invito a que me contacten en las redes sociales. Me encuentran como Jesús Estrada en Facebook, Jesús.estradax con X al final en Instagram, y Gestradax también con X al final en X o Twitter. Bien, la primera canción con la que arrancamos el programa de hoy es una de las más conocidas de Nirvana, obviamente es Come As You Are, pero grabada en el MTV Unplugged. Me gusta porque al final ahí escuchamos a Kurt Cobain presentando a su amiga la chelista Lori Goldstone. También presentó por ahí a Pat Smear, se acababa de incorporar en la guitarra a la banda en aquel momento. Vamos a escuchar ahora la primera parte de la entrevista con Lori Goldstone. Un detalle importante: ella me concedió esta entrevista y conversamos justo el 5 de abril de este año en el marco del 30 aniversario luctuoso de Kurt Cobain, de manera que pues había una atmósfera especial, digamos, en esta conversación. Aquí nos va a comentar ella cuáles fueron, digamos, cuáles eran sus canciones favoritas de la banda, cómo se incorporó ella a Nirvana y cómo se sintió ella viniendo de una formación más bien clásica y tradicional de la música a acompañar al que era en ese momento probablemente la banda más importante de rock en el mundo. Lori Goldstone recordando a Kurt Cobain resuena.
Thank you very much, Lori, for taking
Muy bien, muchas gracias, Lori, por tomarte este tiempo para conversar con nosotros y hacer este pequeño ejercicio de memoria sobre tu experiencia en Seattle a principios de los años 90 y tu tiempo tocando con Nirvana y con Kurt Cobain. Quizá la primera pregunta sea un poco obvia, pero ¿cómo llegaste a conocer a Kurt Cobain y a la banda por primera vez?
Chris called me and we had a friend in common.
Chris me llamó y teníamos un amigo en común. Él había hecho algún trabajo, había dado algo de dinero. Creo que ayudó a apoyar a este proyecto de arte público que tenía que ver con la guerra de los Balcanes, que estaba ocurriendo en ese momento. Y yo fui parte de eso y conocí a la persona que había organizado este proyecto, e implicó muchos chelos. Entonces se sentían como diferentes actividades con chelos tocando en las calles. Entonces, cuando ellos estaban buscando una chelista, ella conocía todos los chelistas por haber organizado este evento. Así que fue a través de esta chica, a través de su hermano, que en ese momento estaba organizando eventos de arte público. Así que sí, recibí una llamada a través de Christ. Él vino, salimos y luego me invitó a ensayar.
Muy bien, ¿y eso ocurrió quizá en 1993 o 1992?
Quizá 1993. Sí, no lo sé. Probablemente me refiero a 92 o 93, supongo.
Estoy pensando en la guerra de los Balcanes que ocurrió en 1993 y fue el año cuando salió también el disco Inútero en 1993.
Sí, claro, fue para la gira Inútero. Toda la idea para la gira de Inútero. Entonces la idea era que yo tocara en un show con él en julio en Roseland, en Nueva York, y eso funcionó. Así que me invitaron a tocar en la gira por América del Norte y luego la idea fue que sería una especie de calentamiento. Todo sería como un calentamiento para el Unplugged. Ya sabes, así que fue un pequeño cambio tener una especie de sección Unplugged en el set y luego quería bien y estaría con buenas condiciones para la sesión Unplugged que ocurrió al final de esa gira.
Bien, y antes de que conocieras a Kurt y al resto de la banda allá en 1993, ¿qué impresiones tenías sobre Nirvana? Tú vivías en Seattle, creo que en ese momento tenían algunos amigos en común antes de conocerse, pero ¿cuál fue tu primera impresión?
Sí, quiero decir, me gusta mucho Nirvana. Sin duda eran mis favoritas de esas bandas. Yo era
gracioso como música, era menos una persona de rock de lo que soy ahora. Aunque siempre escucho mucha música rock, creo que estar en Seattle durante tanto tiempo se me ha metido en los huesos, ya sabes, pero en ese momento también era como si los chelistas simplemente no estuvieran en bandas de rock. Así que estaba haciendo más música experimental y luego todo tipo de otras cosas. No tanto clásicas, pero en ese momento algo de música antigua y estaba haciendo música de todas partes diferentes del mundo y ya sabes, a veces, tal vez, con algunos cantantes o algo así. Ni siquiera era algo en lo que la mayoría de la gente pensaría. Sucedían aquí y allá, pero era inusual.
Y una vez que los conociste, ¿cuál fue tu primera impresión sobre ellos?
Quiero decir, me gustan todos ellos. Me sentí muy cómoda y sentí que era agradable trabajar en un ambiente muy respetuoso y sí, siempre me encantaron sus canciones. Fue divertido trabajar en ellas. Sentí que mis ideas eran bienvenidas y fue lindo. Tengo muchas. A veces tengo mucha libertad de acción, como si él simplemente me tararear algo para tocar, pero otras veces él simplemente inventaba partes y me parecía una colaboración fácil. Yo comencé como guitarrista, así que creo que fue realmente útil poder pensar como guitarrista y simplemente podías decirme, ya sabes, cuál era el acorde o lo que sea. Quiero decir, podría pensar que no era necesario que me digas cuál era el acorde, pero escuchar cuál es el acorde, así fue realmente, sí, me sentí muy cómoda y divertida. Tenían un espacio de ensayo divertido que estaba en el piso de arriba de un lugar que reparaba y vendía maquinitas de discos y maquinitas de pinball. Creo en su mayoría máquinas de discos. Así que tenía cosas geniales en ese lugar grande y agradable y cosas geniales en un espacio de ensayo. Tenían una máquina de discos, ya sabes, es que era como si en un principio fuera así como si estuviera hecha con loops de películas, una máquina de discos con películas. Creo que fue algo importante en Francia. Bueno, consigues un buen espacio en ella. Estás en esa posición.
Ahora que mencionaste que no estabas muy acostumbrada a estar en una banda de rock, venías de un ambiente y una formación musical muy diferente, y en ese sentido quería preguntarte, siendo Nirvana quizá la banda de rock más importante en aquel momento, ¿cómo te sentiste tocando con ellos en lugares así grandes o incluso en el set de MTV y pues llevando toda esa vida y actividad de rock and roll en aquel tiempo?
Sí, lo que quiero decir, ya sabes, simplemente te acostumbras a las cosas en general, ¿verdad? Es extraño en la vida lo que puedes conseguir si simplemente lo haces. Los humanos somos muy adaptables. Así que quiero decir, al principio me sentí muy nerviosa y luego me acostumbré mucho. Nunca volví a tener miedo escénico después de eso. Casi nunca me curé totalmente del miedo escénico. Creo que fue tan escandaloso y luego funcionó bien. Así que tu sistema nervioso estaba como, supongo que no lo sé. Ya sabes cómo hacer esto ahora. Pero fue muy... fue literalmente lindo, me gustó el ambiente. Realmente me sentí como si estuviera convirtiendo en un ambiente muy cálido y familiar para mí. Y fue muy agradable estar cerca de tantos adolescentes realmente felices. Era un trabajo agradable y un ambiente muy alegre. Ya sabes. Entonces, sí, fue muy extraño, pero realmente no lo sé. Ya sabes, no es como si me estuviera... Realmente me sentí como si estuviera convirtiendo esto en un ambiente muy cálido y familiar para mí. Y fue muy agradable estar cerca de tantos adolescentes realmente felices. Era un trabajo agradable y un ambiente muy alegre, con mucha energía, ya sabes. Entonces, sí, pero fue extraño, pero no es que me lo haya perdido. Sentí que, ya sabes, como si estuviera haciendo algo extraño. Quiero decir que lo haría de nuevo, pero realmente no lo sé, ya sabes. No es como si tuviera esta necesidad de volver a salir y tocar para 20,000 personas. No sé, ¿sabes? Estoy feliz de tocar para 100 personas, lo que sea. Me gusta mucho la variedad. Creo que esa fue, en cierto modo, esa fue la única dificultad para mí.
De esa manera, sobre la experiencia del Unplugged, quería preguntarte, ¿cómo recuerdas la grabación de aquella sesión y qué pensaste sobre ella ya cuando salió y se convirtió en ese pues, gran momento en la historia de la música, en la historia del rock and roll? ¿Te imaginabas tú que causaría esa sesión este tipo de impacto social y cultural que tuvo con los años?
No, no lo haría. Creo que todos estaban tratando de superarlo y parecía un poco, ya sabes, es algo así como, quiero decir, es, bueno, es genial hacer bien las tareas que te desafían, así como fue, como si esa fuera realmente la idea de esa serie y fue una gran idea. Y entonces hubo mucha discusión sobre cosas como quién más, qué otros unplugged había, y el tipo de, ya sabes, los más y los menos, y qué salió bien, pero creo que sí, ¿sabes? Creo que lo decían en serio, ya que a menudo había atención en esas sesiones. Creo que es un poco como una flexión, ¿sabes? Como si todavía pudiéramos hacer eso sin todo el equipo o lo que sea. Así que esa era la intención y fue muy estresante para todos. Había muchas cosas, ya sabes, ajetreo sobre ello y discusión sobre a cuáles personas famosas había que invitar. Así que, ya sabes, en realidad no soy una persona con experiencia frente a las cámaras. No tengo mucha experiencia, me siento cómoda tocando, pero todo el asunto de la cámara y todas las cámaras dando vueltas fue... Creo que está en la grabación, que tal vez nos gustaría que si estas canciones no salen bien, las hagamos de nuevo, pero luego no creo que eso haya sucedido en ninguna de ellas. Me sorprendió un poco porque parecía que habían salido bien, pero pensé, no me hagan caso.
Escuchas ecos, psicodelia, resonancia. Regresamos. Resonancia.
Fuck you all. This is the last song of the evening.
What is it?
This was written by
what?
My favorite performer.
Our favorite performer, isn't it? All of ours? You like him the best?
Oh yeah, this guy representing the Leadbelly estate wants to sell me Leadbelly's guitar for $500,000.
Passing a basket,
baby. Yeah. I even asked David Geffen personally if he'd buy it for me. He wouldn't do it.
Shiver the whole night through. in the pines where the sun don't ever shine, I would shiver the whole night through.
Bien, continuamos en Resonancia, hoy haciendo un ejercicio de memoria sobre la vida, trayectoria de Kurt Cobain a partir de la entrevista que tuve con la chelista Lori Goldston. Acabamos de escuchar el track Where Did You Sleep Last Night, que es un clásico del blues a cargo de Leadbelly. Y de hecho, Lori nos contó que esta es una de sus canciones favoritas, interpretada por Nirvana en aquel mítico Unplugged. De hecho, nos cuenta que Leadbelly es uno de sus músicos favoritos, de manera que esa, digamos, transición por la que parece que estaba pasando Nirvana, desde sus sonidos más rockeros hacia una aproximación más bluesera o folk de su música, es algo donde ella siente que encajaba naturalmente por su propia formación. Vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista con Lori Goldston recordando a Kurt Cobain. Resuena.
Lori,
muy bien, Lori. ¿Y cuáles fueron tus canciones favoritas de Nirvana? Es decir, ¿cuáles disfrutaste más tocando con ellos en aquella sesión?
Sí, me gustan todas. Me gusta, quiero decir, el cover de Leadbelly, Where Did You Sleep Last Night. Me gusta mucho esa y de alguna manera apunta a muchas cosas que suceden en mi forma de tocar. En cierto modo, siento que ese fue el comienzo de muchas cosas que sucedieron con mi forma de tocar más tarde, personalmente. De manera egoísta, también es que me gusta mucho Leadbelly. Así fue agradable que eso fuera más como mi experiencia en ese tipo de cosas. Y realmente crecí, ya sabes, tocando la guitarra y tocando ese tipo de música en guitarra. Entonces, simplemente me gusta, ya sabes, la idea de que más personas conozcan a Leadbelly y eso aumenta su señal. Me gusta mucho Dump, que tiene una melodía realmente buena, que hace algo realmente genial en la canción. Es casi como un personaje de la historia corta o algo así, ya sabes, así que, no sé, supongo que esas son las dos que me vienen a la mente, pero sí, me gustan todas. Lo más probable es que sí. No sentí que hubiera ningún, ¿sabes? Ningún frac. casos en la mezcla, ¿verdad?
To mine, but I liked all of them. It wasn't like they, didn't have any, didn't feel like there were any, you know, duds in the mix or anything.
Okay.
Bien, Lori, ¿y qué opinas sobre la capacidad de Kurt Cobain para crear música e incluso de su habilidad como guitarrista?
Bueno, quiero decir, él era un gran compositor. No creo que esté diciendo nada nuevo sobre eso. Sí, siempre me gustó. No lo sé, no conocía muy bien a esas bandas. Conocía un poco a algunas personas. Conocía a algunas de las personas en las bandas y conocía sus éxitos. Pero ya sabes, no es como si hubiera estado asistiendo a todos los shows de cuando tocaban en clubs pequeños o lo que sea. Quiero decir, de vez en cuando había estado en ellos, pero no era una gran fanática de su música en general. Pero siempre me gustó mucho Nirvana. Si saltaba en la radio o se escuchaba en algún lugar, realmente me llamaba la atención. Y creo que tuvo que ver con eso, como con el uso muy expandido de la textura y el uso de su voz y como un instrumento. Como la guitarra es un instrumento y el amplificador es un instrumento y la voz es un instrumento y todos son parte de la misma cosa y con mucha textura, es casi como fuera un sentido muy expansivo de textura y una especie de todas las cosas y muy expresivas. Y realmente me llamó la atención porque era algo que tenía que aprender. Era un concepto nuevo para mí porque realmente crecí con, ya sabes, un estudio bastante formal de violonchelo e incluso de guitarra, ya sabes. Aprendí algo de jazz cuando era muy joven y lo hice, sabes, bastante en serio hasta la escuela secundaria y cosas folk y cosas en ese sentido, pero luego pienso en la textura y el tono como una dimensión simplemente no existe realmente en este mundo. Y más cosas en ese sentido, pero luego pienso en la textura y el tono como una dimensión simplemente no existe realmente en este mundo. Así que para mí fue realmente emocionante trabajar con gente del rock y trabajar con gente que sabes que no tenía ese entrenamiento formal. Y entonces, ya sabes, estás pensando en que es como si en cierto modo muy binario, muy bien y mal, ya sabes. Si aprendiste violonchelo, así es como se supone que debe sonar y luego suena mal, ya sabes. Y luego una vez que llegan las personas con pedales y amplificadores similares y usan su voz de manera diferente, en esa forma textual no solo hay realmente un bien o un mal. Yo era una especie de exploradora todo el tiempo. Así que eso fue completamente alucinante para mí. Y luego que perseguí algo que entendí y aprendí a entender en esa gira al tocar con esos muchachos y también al ver todas esas bandas, ya sabes, para mí fue porque simplemente yo realmente no... Fue completamente alucinante para mí y algo que perseguí, algo que entendí y aprendí a entender en esa gira al tocar con estos muchachos y también al ver todas esas bandas, ya sabes, fue muy agradable no tener miedo escénico. Es una sensación curiosa que así me curase del miedo escénico y aprendí sobre pedales. Y toda esa dimensión, ya sabes, toda esta dimensión de sonido y textura y el uso de timbre, ya sabes, como algo expresivo, muy, muy expresivo, como algo expresivo muy inmediato. No es como si estuvieras escuchando a Bach, que es hermoso, pero en parte es como pasar por esta parte muy intelectual de tu cerebro, lo cual también es una gran experiencia, pero luego, ¿sabes si estás escuchando a una banda de rock? Simplemente va directo a tus entrañas, ¿sabes? Y a diferentes partes de tu cuerpo, ¿ya sabes? Así que este tipo de conciencia fue realmente, sí, totalmente mía también.
Cruce de sonidos. Resonancia. Continuamos. Ecos de las mareas alternas. Resonancia. Continuamos.
Continuamos en este especial en Resonancia recordando a Kurt Cobain a partir de la memoria de la chelista Lori Goldston, quien fue parte de Nirvana en la gira En Útero y también en la sesión del Unplugged. Les recuerdo que estamos escuchando son fragmentos de la entrevista porque Lori Goldston fue muy amable de concedernos más de 40 minutos de conversación. Y la pueden encontrar, la versión completa de la entrevista en formato video, en las redes de Pulp Música, @pulpmusica, en el canal de YouTube y en las redes sociales. Ahí está la entrevista completa. Vamos a escuchar ahora, acabamos de escuchar el track Dumb, también grabado en la sesión del MTV, que es otro de los tracks favoritos de Lori Goldston en su acompañamiento a esta sesión del Unplugged de Nirvana. Ahora escuchemos la tercera parte de la entrevista donde Lori pues nos recuerda un poco la música que le gustaba escuchar a Kurt Cobain, ciertos detalles sobre sus gustos musicales, también sus posicionamientos políticos y sociales, y cuáles cree ella que son sus principales legados a 30 años de su fallecimiento. Kurt Cobain, Lori Goldston resuenan.
Great.
Well, you know, although in Kurt's music resonates
genial. Aunque la música de Kurt resuena fuertemente con el punk, con el noise, el rock y la música con distorsión a todo volumen, parece que a él también le gustaban mucho las melodías, The Beatles e incluso la música pop. ¿Alguna vez hablaste con él sobre sus influencias musicales? ¿Alguna vez hablaron sobre la música que a él le gustaba?
Sí, quiero decir, creo que probablemente todos hablamos principalmente de eso. Quiero decir, pero sí, absolutamente. Quiero decir, eso es muy híbrido. Esa música es muy híbrida. Sí, y muy melódica. Creo que les gustó mucho cómo durante un tiempo, al comienzo de los shows, sonaban canciones de Liz Phair. A todos les gustaba.
Catchy songs. They all had an ear for
A todos les gustaba mucho las canciones protagonizadas. De nuevo, a todos les gustaba. A los tres les gustaba mucho las canciones pegadizas que todos escuchaban, tenían buena oreja para esas cosas y no creo que realmente las vieran como algo separado, ¿sabes? Y no creo que vieran, ya sabes, grandes divisiones entre esas cosas. No creo que fuera... Creo que todos ellos lo tenían muy reconciliado. Así que sí, no creo que hablaban más... sí, más a menudo sobre música pop, y todos ellos estaban muy interesados en lo que estaba sucediendo en diferentes ámbitos. Sí, estoy tratando de recordar lo que la gente escuchaba en el autobús, pero estaba por todos lados. Creo que todo el mundo estaba realmente interesado en muchos tipos de música, pero yo diría que en general es como un tipo de polinización cruzada muy de Seattle. Y creo que es especialmente en ese momento. Pero creo que en realidad siempre ha sido así aquí. Hay una especie de, creo, que es un poco menos ahora, pero sigue siendo cierto y espero que sea una especie de breve accidente de la historia. Eso no es tan cierto en este momento, porque creo que ese sonido tiene que ver totalmente con este tipo de polinización cruzada. Esto es muy normal aquí, y quiero decir, Jimi Hendrix era de aquí, y él es el tipo, ya sabes, es como el tipo rockero, que en realidad es un tipo de blues o un poco de jazz, ya sabes. Así que creo que todos estaban como si... Sí, creo que es como si la gente del grunge fuera como los punks o como los que secretamente les gusta la música pop y el metal, ya sabes. Pero no puedes decir eso en voz alta. Pero eso es lo que realmente te gusta. De hecho, recuerdo que incluso Dylan de Heart habló de alguien que lo molestaba por tener un disco de metal, porque culturalmente en ese momento era como un tipo diferente de persona que escucha. Quiero decir, la gente no... Creo que Internet mató eso. Ya sabes, esas divisiones, pero la gente lo tenía. Ya sabes, planteaban su banda y simplemente decían, a veces hablamos de haber visto el show de Lawrence en televisión. Quiero decir, Kurt era muy divertido y realmente tenía un gran ojo para una especie de surrealismo, y también tenía una cualidad que realmente aprecio, que era que le gustaba algo de manera sincera e irónica al mismo tiempo. Y entonces diría que ese fue el caso del programa de Lawrence, que también me encantaba verlo, como lo veían mis abuelos. Yo era una niña pequeña. Así que fue interesante verlo de esa manera, pero también eso fue tan extraño y tan de otro mundo y, ¿sabes? Realmente, quiero decir, realmente kitschy y en algunos aspectos, pero también bastante bueno. ¿Sabes que en realidad había una buena musicalidad y ese tipo de cosas? Así fue, y alguien mencionar eso en algún lugar de una entrevista recientemente, y pensé, está bien, ahora eso es nuevo, es material nuevo sobre Kurt, porque, ¿sabes? Te lo puedes imaginar, quiero decir, hace 30 años, es hace mucho tiempo para tener conversaciones con alguien. ¿Recuerdas tus conversaciones de hace 30 años? ¿Sabes? Y si no es como si estuvieras diciendo, estoy con una persona muy famosa, pero recuerdo cada palabra, ¿sabes? Simplemente me gusta, quiero decir, básicamente, vivía con ellos cuando estaba de gira. Así que eres lo que sea que hagas en tu día. Yo también estaba muy concentrada en el trabajo, así que solo estoy tratando de hacer mi trabajo lo mejor que puedo y, ¿sabes? Así es que fue el enfoque. Pero de todos modos, esas fueron conversaciones memorables. Así que fue agradable ver eso aparecer en algún lugar, porque simplemente se siente como si, ya sabes, él no vivió tanto tiempo. Fue famoso solo por un periodo muy corto, solo que una cantidad limitada de material con el que tienes que trabajar para llegar a ser como trabajamos interminablemente, ya sabes, a los 30 años en el futuro, por el resto de nuestras vidas, ¿sabes? Pero eso fue como, está bien, el show de Lawrence. Ahora ya estamos hablando de un material rico, porque no lo fue. Quiero decir, fue muy dulce.
Great. Now, Laurie, I want to talk to you about his kind of political.
Genial, Laurie. Ahora quiero preguntarte sobre los posicionamientos políticos y sociales de Kurt. Sabes, por un lado, me parece bastante interesante que, a pesar de su constante exposición en aquel tiempo en la industria musical, en la prensa, en las revistas, en la tele, pues él en realidad era muy crítico con las corporaciones musicales y quizá incluso con el capitalismo en general. ¿Alguna vez hablaste con él sobre estos temas? ¿Crees que su mensaje a favor de la independencia musical, del hazlo tú mismo y contra la avaricia corporativa siguen vigentes hoy día?
Oh, yeah, it seems totally relevant. And I think that the, I mean, for me,
Parece totalmente relevante y creo que con eso me refiero a, ya sabes, yo lo entendí. El tipo de cultura underground de la que surgió. Quiero decir, ¿sabes? Soy amiga de muchas personas que, ¿sabes? Escuchan su música o iban a sus shows y creo que está vivo y coleando en todo el mundo. Y creo que esa atmósfera que irradiaba de él fue una gran parte de lo que realmente resonó en la gente. Creo que era un concepto muy nuevo y creo que fue como, está bien, salió, ¿sabes? En algunos momentos de manera explícita, pero también que él vino de un lugar donde realmente había una escena que era, ya sabes, a la gente que le gusta mucho hacer algo juntos durante algunos años y la música estaba saturada de eso. Y creo que eso realmente habló a la gente de una manera súper profunda. Creo que realmente se ve algo reconocible. La gente todavía está muy feliz aquí, ¿sabes? Incluso si también es irónico que ahora se reduzca a camisetas que venden en el centro comercial o lo que sea.
Yeah, it's very ironic. It's kind of what happened to Che Guevara too in the 60s, 70s.
Yeah, right. Same. Yeah.
Cruce de sonidos. Resonancia. Continuamos. Escuchas Ecos, Psicodelia, Resonancia. Regresamos.
Bien, ya estamos llegando al final de este especial en Resonancia. Les recuerdo que la entrevista completa con Lori Goldston la pueden ver en formato video en las redes de @pulpmusica. Entre otras cosas, ahí también nos comenta ella ya al final, pues cuáles son sus planes para este año. Lori mantiene una actividad muy intensa, digamos, de producción musical. Nos comentó que trae planes de regresar a México a finales de este año. Así que la esperamos con muchas ganas. La última vez que estuvo por acá fue en 2019, donde tuvo algunas presentaciones. Y bien, pues vamos a despedirnos escuchando algo de la música de la propia Lori Goldston. En este caso es el track final del disco High and Low que ella publicó en el año 2022. Y este track final se llama We Miss You and Wish You Well. Te extrañamos y te deseamos lo mejor. De alguna manera vamos a dedicársela también a Kurt Cobain, a quien extrañamos. Gracias por acompañarnos, gracias a Amaranta Soto por la producción de este espacio, gracias a Alberto González por el apoyo en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, gracias a todos los compañeros en rscefectiva.com, donde también se transmite este programa Resonancia, y especialmente gracias a ustedes por acompañarnos. Les invito a contactarme en las redes sociales, me encuentran como Jesús Estrada en Facebook, Jesús.Estradax con X al final en Instagram y Gestradax también con X al final en X o Twitter. Nos despedimos con Lori Goldston y este hermoso track, We Miss You and Wish You Well, resuena. Thank you.
Aquí termina Resonancia, ecos de las mareas alternas. Hasta pronto.